En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barluenga. La Iglesia celebra la novena Jornada Mundial de los Pobres el próximo domingo 16 de noviembre. En el contexto del año jubilar, el lema seleccionado para este año ha sido tomado del Salmo 71 y ahonda en la idea de la esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. En su mensaje, el Papa León XIV subraya la necesidad de la fe, puesto que Dios es nuestro refugio y solo en su amor se encuentra esperanza ante las dificultades y angustias de la vida. De ahí nace la confianza indefectible de que la esperanza en él no defrauda. En el caso de los pobres, sus vidas están marcadas por la precariedad y la marginación. En lugar de confiar en las seguridades del poder o del tener, el pobre es víctima de ellas, por lo que su esperanza solo puede reposar en otro lugar. En esta línea, León XIV apunta que la pobreza más grave es no conocer a Dios, y recuerda unas palabras de Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 14 de noviembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Latera Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Comenzamos nuestro recorrido de hoy en Jaca, donde Ricardo Bun nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. La Asociación de la Virgen de la Medalla Milagrosa de Jaca celebrará la novena en honor a su titular del 19 al 27 de noviembre en la Iglesia de Santiago. De lunes a viernes el horario será a las 6:30 rosario y novena y a las 19 horas misa. Los domingos y el sábado media hora más tarde. Se recordará a las asociadas fallecidas. Y el 27, festividad de la Virgen Milagrosa, la Iglesia del Carmen permanecerá abierta toda la jornada. Hoy vamos a dar a conocer una página web recién nacida en la República Checa que trata sobre Santa Orosia y la reciente devoción que están haciendo en su patria chica. La página se llama www.svatadobroslava.cz. O si quieren, con pinchar en Google santadobroslava.cz saldrá la primera. No verán apenas el onomástico español de Orosia, sino el checo de Dobroslava, con el que se conoce a nuestra santa allí. La página se ilustra con fotografías de la Catedral de Jaca, de la fiesta en esta ciudad y de la romería al puerto de Yebra, y está disponible tanto en checo como en español. Y tiene los siguientes puntos: Santa Dobroslava, con su historia, la leyenda dorada, discusiones y recursos. Veneración de Santa Dobroslava. Respeto, o sea, devoción en España, respeto en nuestros países y similitud con la cabalgata de los reyes y oraciones y cantos a Santa Dobroslava. Solicitud de restos, en la que no hay nada. Peregrinaciones, donde aparecen todas desde 2019 hasta el mismo 2026, además de las fotos e impresiones de los viajes. Y, por supuesto, se ofrecen tres contactos y la posibilidad de enviar mensajes desde la misma página. Es una buena noticia el auge que está cobrando en la República Checa el culto a Santa Orosia y que, de ser casi una desconocida hasta hace pocos años, ahora es una de las santas protectoras del país.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este viernes 14 de noviembre tiene lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Robres una charla organizada por la Pastoral Rural Obrera con el nombre ¿Qué pasa en nuestros pueblos? A cargo de su consiliario general, Eugenio Campanario. Comenzará a las 6 de la tarde y organizada por el Consejo Diocesano de Acción Católica en Huesca.
El sábado 15 de noviembre tiene lugar el Encuentro Interdiocesano de la Pastoral de la Salud de Aragón y La Rioja en la Casa de la Iglesia en Zaragoza. El lema escogido es Cuidar en la Pastoral de la Salud. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Lucas 10:34.
Nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, continúa administrando el sacramento de la confirmación. Este sábado 15 de noviembre, a las 12 del mediodía, presidirá la celebración en la iglesia de San Ramón Nonato de Monflorite. A las 8 lo hará en la iglesia de Santo Domingo de San Martín, en Huesca. El viernes 28 de noviembre, a las 8 de la tarde, se celebrarán confirmaciones en la iglesia de María Auxiliadora, en Huesca.
El horario del Museo Diocesano de Huesca durante el otoño es de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 6, sábados de 10:30 a 2 y de 4 a 7, domingos de 11:30 a 1:30.
El último curso de bautismo del año, organizado por la Delegación de Familia y Vida, tendrá lugar el sábado 29 de noviembre. La delegación oferta ya los cursos de bautismo para el próximo año, que se celebrarán en la parroquia de San José de Huesca los días 28 de febrero, 16 de mayo, 19 de septiembre y 28 de noviembre de 2026. Inscripciones en la web diocesana y el código QR que aparece en Iglesia en Huesca.
Manos Unidas Huesca colabora en la mejora de la agricultura en Assam, India. El proyecto está basado en la sustitución paulatina del cultivo tradicional de arroz, que precisa mucha agua, por nuevos cultivos con una menor demanda.
La Escuela de Espiritualidad comienza el nuevo curso. Tendrá lugar los segundos y cuartos viernes de cada mes, de octubre a mayo, de 6 a 7:30. Los meses de diciembre y abril, solo el segundo viernes.
El sábado 8 de noviembre tuvo lugar en Madrid la 43 Jornada de Delegados de Familia y Vida, organizada por la Conferencia Episcopal Española, a la que asistió una representación ostense. En esta ocasión, la formación discurrió sobre líneas de actuación ante el desafío de la pornografía, que planteó en una magistral sesión Jorge Gutiérrez Berlinches, periodista y experto en educación afectivo-sexual. Presidió la jornada el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos Pérez.
En el marco del 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, patrón de la ciudad y de la diócesis de Huesca, la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo Mártir ha donado un cuadro con la imagen del Santo Cristo de los Milagros a la Real Cofradía de San Lorenzo. La obra, realizada por el artista orcense Luis Toro, natural de Las Cellas, fue colocada el sábado 8 de noviembre en la capilla de San Lorenzo de la Basílica, donde desde entonces los fieles pueden venerarla.
El acto se celebró con gran solemnidad en la Basílica de San Lorenzo, con una procesión previa al inicio de la Eucaristía de las 12 de la mañana. Antes de su colocación, la pintura fue bendecida por el párroco de la Basílica, el reverendo don Nicolás López, quien subrayó durante la homilía el profundo significado espiritual de este gesto de hermandad. La imagen del Santo Cristo de los Milagros quiere estar también en nuestra casa, que es la casa de San Lorenzo, señaló el también vicario general de la diócesis.
Volvemos de nuevo a Jaca con Paula y Ricardo, que nos hablan ahora de una nueva carta apostólica del Papa León XIV. Cuando queráis.
En el 60 aniversario de la declaración conciliar Gravissimum Educationis Momentum, el Papa, con su carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, exhorta a colocar en el centro de la educación a la persona y diseñar nuevos mapas de esperanza en el mundo actual.
La declaración conciliar Gravissimum Educationis reafirma el derecho de todos a la educación y señala a la familia como la primera escuela de humanidad. El documento advierte contra cualquier reducción de la educación a una formación funcional o a un instrumento económico. Una persona no es un perfil de competencias, no se reduce a un algoritmo predecible, sino que es un rostro, una historia, una vocación, expresa el Papa en su carta apostólica.
Y destaca además la centralidad de la persona en la educación. La educación no es solo transmisión de contenidos, sino aprendizaje de virtudes. Se forman ciudadanos capaces de servir y creyentes capaces de dar testimonio, hombres y mujeres más libres que ya no están solos.
También recuerda el principio fundamental de la identidad y subsidiariedad, la responsabilidad con la casa común y la contemplación de la creación, y propone la constelación educativa. Ya que el mundo educativo católico, dice el Papa León XIV, es una red viva y plural. Escuelas parroquiales y colegios, universidades e institutos superiores, centros de formación profesional, movimientos, plataformas digitales, iniciativas de service learning y pastorales escolares, universitarias y culturales.
Las constelaciones reflejan sus luces en un universo infinito. Como en un caleidoscopio, sus colores se entrelazan creando nuevas variaciones cromáticas. Lo mismo ocurre en el ámbito de las instituciones educativas católicas, que están abiertas al encuentro y a la escucha con la sociedad civil, con las autoridades políticas y administrativas, así como con los representantes de los sectores productivos y de las categorías laborales, afirma el Papa.
También reflexiona sobre la navegación en los nuevos espacios como los tecnológicos y digitales. Las tecnologías deben estar al servicio de las personas, no sustituirlas, recomendando además que para habitar estos espacios se necesita creatividad pastoral. Reforzar la formación de los docentes también en el ámbito digital, valorizar la didáctica activa, promover el service learning y la ciudadanía responsable, evitar cualquier tecnofobia.
Retoma también la estrella polar del pacto educativo como herencia profética del Papa Francisco. Es una invitación a crear alianzas y redes para educar en la fraternidad universal. Sus siete caminos siguen siendo nuestra base: poner a la persona en el centro, escuchar a los niños y a los jóvenes, promover la dignidad y la plena participación de las mujeres, reconocer a la familia como primera educadora, abrirse a la acogida y la inclusión, renovar la economía y la política al servicio del hombre, cuidar la casa común. Estas estrellas han inspirado a escuelas, universidades y comunidades educativas de todo el mundo, generando procesos concretos de humanización, escribe el Papa León.
Y finalmente, su exhortación a trazar nuevos mapas de esperanza. La educación católica puede ser un faro, no un refugio nostálgico, sino un laboratorio de discernimiento, innovación pedagógica y testimonio profético.
Pido a las comunidades educativas, desarmen las palabras, levanten la mirada, custodien el corazón, desarmen las palabras, porque la educación no avanza con la polémica, sino con la mansedumbre que escucha, manifiesta el Papa.
Concluye el Santo Padre pidiendo a los pastores, a los consagrados, a los laicos, a los responsables de las instituciones, a los profesores y a los estudiantes, sean servidores del mundo educativo, coreógrafos de la esperanza, investigadores incansables de la sabiduría, artífices creíbles de expresiones de belleza.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 16 de noviembre, 33º del tiempo ordinario, y Natalia lee para la ocasión un extracto de Lucas 21:5-19.
Y como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Nos vamos acercando al final del tiempo ordinario para dar comienzo al Adviento. Por eso, el largo evangelio de este domingo nos habla del fin de los tiempos, de la gran prueba. Pero por encima de todo, nos habla de la gran esperanza para los justos, que en el lenguaje bíblico significa santo, el que ha agradado a Dios. Ahora es el tiempo de merecer, impulsados por la fuerza del inmenso amor que Dios tiene por cada uno, por cada una. Así, de forma tan entrañable, nos lo dice Jesús este domingo: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Si sois fieles a mi amor, claro, añadiría el Señor con una sonrisa. El Evangelio comienza con los discípulos rodeando al Señor mientras contemplan el templo adornado con bellas piedras, dice San Lucas literalmente. El Señor les responde de nuevo por elevación, es decir, yendo más allá de las piedras y de la grandeza indiscutible del templo, del que les asegura que no quedará piedra sobre piedra. En la respuesta que da a los que le escuchan, Jesús entrelaza las tres cuestiones que están relacionadas entre sí. La primera, la destrucción de Jerusalén en el año 70, encabezada por el general romano Tito Flavio. En segundo lugar, el Señor les anuncia otra destrucción mayor, el fin del mundo, con todas las señales que le acompañarán. Y en tercer lugar, su segunda venida en gloria y majestad, conocida como parusía, palabra griega que significa presencia o advenimiento. Estas tres advertencias del Señor sobre lo que ocurrirá, algunas de ellas de forma velada, no tienen por objeto, ni muchísimo menos, saciar nuestra curiosidad. De hecho, ¿cuánto se ofende ahora, ¿no?, al corazón de Jesús al acudir a personas cuando acuden a supuestos adivinos, ¿no?, tarots, cartas, para que les adelanten lo que ha de venir? No, eso solo le incumbe a Dios. Por eso, con estas revelaciones, el Señor trata de evitar en nosotros el desaliento y quizá el escándalo que podría producirse ante las dificultades que se avecinarán. Por eso nos exhorta de esta manera: no os dejéis engañar, estad vigilantes. Ante el panorama de guerras, terremotos o persecuciones contra los cristianos, ahora especialmente en África, el Señor no quiere que lo confundamos con el fin del mundo. La exhortación de Jesús cuando llegue el fin es muy clara: no os aterréis, porque esto ha de suceder, pero el fin no es inmediato, nos dice Jesús en el Evangelio. Y añade el Señor como buen padre: con vuestra presencia salvaréis vuestras almas. El combate diario por hacer con amor las cosas pequeñas, en apariencia insignificantes, conducirá a todo nuestro ser hacia una identificación más plena con Jesús. Así, con su amor y con nuestra diaria correspondencia en lo pequeño, ¿qué hemos de temer? Nada. Más bien, nos llevará ya a pregustar y a saborear en esta tierra la dicha que nos espera. Los santos de altar y los santos anónimos conocen ya esa dicha. Acudamos a ellos, especialmente este mes de noviembre, para que nos ayuden con su intercesión a alcanzar el don de la perseverancia, don que a ellos les llevó a alcanzar la vida eterna, para estar junto a Dios, la Virgen y los santos, para siempre, para siempre.
Y esta semana damos una vuelta por el Museo Diocesano de Jaca de la mano de su directora Belén Luque. Hola, Belén.
Como pieza del mes de noviembre, en el Museo Diocesano de Jaca hemos elegido hablar de las rejas medievales. Las rejas de hierro forjado fueron una de las soluciones más comunes para proteger tesoros y reliquias de los robos, ya fuera como elementos divisores entre las cabeceras de las iglesias y sus naves, o como barreras para impedir el acceso al interior del templo a través de las ventanas. Así, la tradicional delimitación del área más sagrada del templo, su cabecera con el altar, que en épocas litúrgicas anteriores se realizaba mediante canceles y telas que bloqueaban el acceso o la visión directa de la zona sagrada, pasó a hacerse mediante la rejería románica. Este elemento físico no solo resguardaba las reliquias y los tesoros, sino que también permitía a los fieles admirarlos y rendirles culto. Es probable que muchos de los grandes templos románicos contaran con rejas destinadas a proteger sus reliquias, aunque con el tiempo muchas de ellas se han perdido debido al deterioro o la reutilización de sus materiales. Sin embargo, en Jaca tenemos la suerte de contar con una serie de rejas románicas de gran calidad y en excelente estado de conservación, y en algunas ocasiones se encuentran en el mismo lugar para el que fueron originalmente diseñadas. Las rejas que protegen los ábsides norte y sur de la Catedral de Jaca son las originales, destinadas a cerrar esos ábsides. Sin embargo, a lo largo del tiempo, también hubo otras que fueron recolocadas para decorar, por ejemplo, el ábside de la nave central, que fue retirada y hoy en día se conserva en el Museo Diocesano de Jaca. El uso del hierro como material para la fabricación de objetos cotidianos ha sido una constante a lo largo de los siglos. En la Edad Media, su empleo era aún común en la producción de armamento, herramientas o una amplia variedad de objetos. Algunas esculturas de época románica nos muestran la relevancia de este metal y de aquellos que sabían trabajarlo, martilleando una pieza de hierro sobre el yunque sujeta con tenazas que se encontraba al rojo vivo tras haber sido calentada en la fragua. Para los artesanos medievales acostumbrados a fabricar espadas, lanzas o armaduras, no debió representar un gran reto crear la delicada rejería destinada a resguardar las reliquias y tesoros de las iglesias. Varillas de hierro de sección cuadrada de diferentes longitudes fueron la materia prima básica para su elaboración, calentándolas en la fragua y dándoles forma golpeándolas en caliente con el martillo. Entre las rejas románicas conservadas en el Museo Diocesano de Jaca, una de las más importantes es la que procede de la ermita de Santa María de Iguácel. El elemento básico de representar en las rejas es el roleo, que se forma enrollando la varilla en espiral, generando un número variable de vueltas. Como característica de la reja de Iguácel, en el extremo interior de cada varilla se adorna con distintas figuritas, donde podemos distinguir flores, animales e incluso un enigmático rostro humano.
Les ofrecemos a continuación la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 16 de noviembre. Se titula Maestro, ¿qué tengo que hacer para encontrar vida eterna? Tercera parte. Sigo compartiendo mi reflexión sobre la pastoral con jóvenes y sigo con el texto del encuentro de Jesús con Zaqueo. Jesús le dijo: Zaqueo, baja prisa, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Jesús miró a Zaqueo y se encontró con él, y Jesús le llama por su nombre. No le conocía, pero le llama Zaqueo. El encuentro con Jesús provoca en Zaqueo un sentimiento nuevo. Estamos delante de la vocación, y Jesús se decide a acompañar esa vocación quedándose en casa de Zaqueo para conversar con él. Eso es acompañar. No sabemos lo que Jesús y Zaqueo hablaron, pero lo que sí sabemos es que Jesús se hizo compañero de las búsquedas de Zaqueo, y le acompañó a encontrar lo que estaba en el fondo de su alma. El acompañamiento espiritual y vocacional busca, esencialmente, que los jóvenes reconecten con el centro de su ser para que hagan opciones y tomen decisiones desde allí. La vocación no es un objetivo que persigo, sino una llamada que oigo. Si el joven vive desconectado de su alma, corre el riesgo de no encontrar nunca lo que ansía. Puede incluso tener el riesgo de seguir un ideal noble, pero equivocándose en su vocación, porque vivirá desde fuera adentro y no desde dentro afuera. Puede incluso querer imitar héroes, pero sin escuchar a su corazón, en el que habita Dios, y habita de modo perdurable. No hay ningún fruto mejor que podamos esperar que nuestra misión con los jóvenes que ayudarles a responder a lo que Dios sembró en su corazón. Por eso hay que aprender a ser acompañantes. No por ser catequistas sabemos acompañar. Acompañar es ayudar al joven a descubrir lo que Dios le está enseñando a través de las experiencias que vive. No se trata de decirles lo que tienen que hacer. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres, y a quien haya defraudado le restituyo cuatro veces más. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El encuentro de Jesús con Zaqueo no le llevó a un cambio de fachada, sino a una verdadera transformación. Estoy convencido de que si sabemos escuchar con los jóvenes al Espíritu, nuestro cambio y nuestra conversión no será superficial, sino que nos abriremos a una verdadera renovación. No tengamos miedo a llamar así a lo que necesitamos en relación con nuestra presencia entre los jóvenes. Cuando acompañamos de verdad a los jóvenes en la búsqueda de su vocación, estos dejan de ser un objetivo pastoral y se convierten en partícipes de la misión que Dios nos ha encomendado, porque nos ayudan a ser lo que ellos necesitan, y por eso nos pueden ayudar, como Jesús a Zaqueo, a reflexionar sobre las cosas de las que debemos desprendernos para poder transmitir mejor aquello que los jóvenes esperan. Dejo aquí esta reflexión, la dejo abierta porque creo que así debe ser. Tratemos de estar abiertos a la voz del Espíritu. Acojamos las aportaciones de los jóvenes. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, Muchas gracias por tu trabajo, así como a Belén Luque por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.